Las 4 de la tarde, como siempre, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Operación Relevo, ese es el objetivo que se ha marcado en su quinto mandato Jesús Manuel González Palacín, reelegido por unanimidad como coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Los jóvenes que han estado saliendo a las calles, los que han luchado por el cambio y que tienen ahora mismo esos intereses, yo creo que a flor de piel, junto con las mujeres, van a ser el cambio significativo de la nueva ejecutiva que va a implantar Palacín en esta nueva UCCL. ¿Qué es lo que pretenden? Pues enseguida nos lo va a contar. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a darle ya la enhorabuena a Jesús Manuel González Palacín. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jesús Manuel, enhorabuena por ser elegido de nuevo por unanimidad como coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León, con ese objetivo claro que tienes, ¿no? La operación Relevo.
Sí, así es. Yo creo que llevamos ya muchos años al frente de la organización. Hay que empezar a preparar a gente más joven, a gente con muchas ganas, como tú decías, gente que ha salido a la calle de forma masiva en estas movilizaciones de los meses de febrero y marzo. Y yo creo que es el momento de engancharles y que es el momento de que asuman una responsabilidad en las organizaciones agrarias. Al final, una organización es una herramienta en manos de agricultores y ganaderos, pero alguien tiene que dirigirla. Por tanto, los que llevamos ya mucho tiempo, pues sí, pues tenemos que ir dando ya pasos hacia atrás y esta gente joven tiene que ir dando pasos hacia adelante. Ese es el objetivo y yo creo que esta vez está muy fácil, vamos, fácil de cumplir, más fácil que nunca de cumplir. Más de la mitad de la ejecutiva tiene menos de 45 años.
¿Por qué crees que de repente se ha suscitado en este, bueno, pues en esta gente joven, en los nuevos agricultores y ganaderos, este interés realmente por luchar por sus objetivos, el formar parte de sindicatos, el también querer, ¿no? Pues formar parte de ejecutivas para intentar dar los cambios. Antes, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué no estaban sumidos a ello?
Pues no sabemos muy bien por qué. La verdad es que siempre lo hemos intentado, pero ahora, a través sobre todo de las movilizaciones, pues se han preocupado más del discurso sindical. Hasta ahora iban a las charlas diciendo, bueno, pues demandando información para tomar decisiones sobre sus explotaciones, el tema de ayudas, el tema de, sobre todo, de la PAC, que era fundamental. Entonces, lo que iban a demandaban servicios, fundamentalmente información. Ahora no, ahora demandan participar del discurso sindical, de las propuestas, lo cual, por lo menos a mí particularmente, me ha llamado de grandísima satisfacción. Uh-huh. Creemos que es un momento bueno, fundamentalmente porque creo que las movilizaciones han sido tan contundentes y tan generalizadas que yo creo que la sensación es que ahora es que se pueden cambiar cosas. Antes se trabajaba igual que ahora o más, pero ahora la respuesta ha sido masiva y la sensación que tiene mucha gente es que ahora se pueden cambiar cosas. Por lo tanto, yo creo que lo que más les ha animado. La sensación, las expectativas de realmente cambiar la política agraria comunitaria, de que la agricultura y la ganadería tengan el reconocimiento de la sociedad, y eso sí que lo hemos conseguido en las manifestaciones, porque el apoyo y el cariño de la gente lo hemos palpado en las calles. Y yo ahora mismo lo que toca es que pues el boletín oficial del Estado cambie y se empiezan a escribir cosas a nuestro favor en vez de nuestra contra y que consigamos cambiar esas políticas que nos hacen tanto daño. Y la sensación de muchos jóvenes es que ahora se pueden cambiar, que los políticos son permeables y que hay que aprovechar esta oportunidad histórica para mover las políticas a favor de los agricultores y los ganaderos.
Y Palacín, ¿qué les diríamos a todos aquellos agricultores que hoy se han ido hasta la frontera con Francia, apoyados además por agricultores franceses, que no se ven representados por ningún sindicato, que no confían tampoco en que se luche, que piensan que no está sirviendo de nada todas esas movilizaciones porque no ha habido realmente medidas que haya cambiado la situación del campo y que, bueno, están todavía, como decimos, intentando que se les escuche, que se dialogue y que las cosas cambien?
Bueno, las organizaciones agrarias no queremos representar a todo el mundo, queremos representar a quien quieran que le representemos. De hecho, por eso hay elecciones en Castilla y León cada 5 años y los agricultores eligen a sus representantes. En las últimas participó casi el 70% de los agricultores y nos dieron todo su respaldo. Ese 30% que no se sienten representados, pues son perfectamente legítimos el organizarse por su cuenta, incluso hacer otra organización agraria y reivindicar. nos parece que es legítimo y además les animamos a que lo hagan. Por lo tanto, pues no tenemos ningún problema en que salgan más asociaciones, que se hagan más grupos y que reivindiquen. Si nos podemos poner de acuerdo con ellos, nos pondremos, y si no, pues les desearemos toda la suerte del mundo y sus reivindicaciones, y cuando sea posible colaborar juntos, colaboraremos juntos, no hay ningún problema.
Uh-huh. También hablábamos de que ese cambio viene transformado por dos mujeres que se han sumado a esa ejecutiva y que a lo mejor puede todavía que se incorpore alguna más. También es algo sorprendente, ¿no?, que las mujeres estén en la cabeza de la ejecutiva de sindicatos como UCCL. ¿Era el momento también de abrirlas paso y de que tomaran cierta voz?
Sí, nosotros lo llevamos intentando bastante tiempo. Que las mujeres, de hecho, en la anterior ejecutiva también estaba Rosa de Segovia. Se incorporó Susana como presidenta y máxima responsable de la organización de Burgos. Ahora acompaña otra mujer, Laura, también de Burgos, y no descarto que en los huecos que hemos dejado para Soria y para Salamanca se incorporen más mujeres. Por lo tanto, las mujeres cada vez están teniendo más presencia en el sector agrario, están teniendo mayor peso en las organizaciones agrarias y creemos que tienen que estar representadas en los máximos órganos de gobierno. Por lo tanto, desde la Unión de Campesinos estamos encantados de tener a dos mujeres y ojalá tendríamos más, y trabajaremos para que en la próxima ejecutiva, en vez de dos o cuatro, pues haya seis, siete, ocho, incluso la mitad. ¿Por qué no?
Por lo que vais a trabajar también mucho son por todos esos retos que tenéis en el futuro. Hablabas de que antes los jóvenes se acercaban hasta UCCL para, bueno, pues preguntar, por ejemplo, por la PAC o por cosas que les afectaba directamente. Tenemos las elecciones europeas este fin de semana, este próximo domingo. Es algo que también vais a exigir, ¿no? Que todas las cuestiones además se revisen, esa reforma de la PAC, esa cadena alimentaria que tiene que revisarse. ¿Cuáles son esos retos que tienes por delante en este nuevo mandato?
Lo más importante son las cláusulas espejo, es decir, la reciprocidad. Exigir a los productos que vienen de terceros países las mismas exigencias que nos exigen a nosotros. Para eso proponemos dos herramientas muy concretas. La certificación en origen, es decir, que inspectores de la Unión Europea certifiquen a esos países terceros antes de traer sus productos que cumplen los mismos requisitos que la Unión Europea, y una doble certificación en frontera, que analizar esos productos para que no tengan residuos que aquí están prohibidos. Esto que parece tan sencillo, de momento no se está haciendo. Simplemente un 10% de los productos se analizan, o menos, y no hay inspección en origen. Por lo tanto, creemos que esto es urgentísimo ponerlo en marcha. Y luego la PAC. Tenemos que tener una reforma entendida de la PAC en 2 años. Hay que empezar a trabajar ya. Hay que rebajar las exigencias medioambientales, hacerlas mucho más realistas, mucho más coherentes. No decimos que no haya que tener compromisos medioambientales, pero que estos sean coherentes y realistas. Y sobre todo hay que trabajar por una nueva PAC que se tratará de trabajar desde ya en que se tenga en cuenta la opinión de los agricultores y los ganaderos. No se puede hacer a espaldas del sector como se ha hecho esta última, y así ha quedado. De verdad, es una verdadera chapuza.
Uh-huh. Además, también hablábamos de esas cláusulas espejo de la cadena alimentaria que bueno, pues se ha vuelto a llamar, a llegar a acuerdos, a poner herramientas encima de la mesa. ¿Tenéis confianza con que en este nuevo mandato Palacín realmente cambien estas cuestiones que tanta urgencia tienen en el campo ahora mismo?
Ese es nuestro objetivo, es aprovechar estas movilizaciones y, si no, reactivarlas. En el momento que veamos que no se escuchan estas reivindicaciones, vamos a volver a salir a la calle con toda la contundencia del mundo. Yo creo que tiene que haber un antes y un después de las movilizaciones de febrero de este año. Si no es así, creemos, estamos convencidos de que vamos a ser capaces de volver a sacar a la gente a la calle de forma masiva. Ahora la decisión la tienen las administraciones, tanto la regional como la nacional como la europea, en que a cada uno desde su responsabilidad ejerza lo que tiene que hacer y empezar a cambiar las cosas que son imprescindibles. El sector agrario es un sector estratégico. El sector agrario hemos demostrado que aguantamos en situaciones tensas como la pandemia, que somos capaces de alimentar a la población y que nos estamos jugando el modelo de alimentación, la calidad de los alimentos, y que creemos que ahora mismo la sociedad es muy consciente del papel que hacemos. Por lo tanto, la tenemos como aliada y los políticos lo que tienen que hacer es, pues eso, hacernos caso, sentarnos, llegar a acuerdos y empezar a cambiar las cosas.
Pues Pues de verdad que esperemos que así sea en días también en los que volvemos a hablar del campo, de agricultores, de ganaderos que siguen reivindicando y que siguen exigiendo que se les haga caso, porque al final sois esa gran despensa de toda la sociedad y sin vosotros pues no tendríamos nada que llevarnos a la boca. Gracias de verdad, Palacín, enhorabuena y un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti.
Y quien sabe también mucho del campo es la denominación de origen Ribera del Duero, pero no vamos a hablar exactamente ahora de todo lo que le vincula con el mundo de la viticultura, sino que vamos a hablar de la cultura, porque ya conocemos quién ha sido la ganadora de esos octavos premios Ribera del Duero. Se lo ha llevado Magalí Echevarne con 4 cuentos largos que ha titulado La vida por delante, aunque ese no fue su primera opción para titular esta gran novela que ha sido la, bueno, ganadora, como decimos, y que han resaltado de ella que es un libro escrito con mucho humor auténtico y que logra una construcción de imágenes y unos personajes complejos, pero con el cuidado que solo alguien que conoce y sabe manejar el lenguaje puede hacer. Eso han dicho de Magalí Echevarne, que viene hoy a presentarlo a las 7 en la librería El Rincón de Morla. Magalí, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Enhorabuena, de verdad, Magalí, por haber ganado estos octavos premios Ribera del Duero, este premio tan importante en el que se han juntado con más de 1.000 obras de autores de 38 países y finalmente ha sido tu obra, La vida por delante, la que se ha llevado ese galardón. ¿Cómo te sientes por ello? Abrumada, sí. Entiendo.
Bueno, ahora súper feliz porque además del premio y de todo lo que significó venir a recibir el premio hasta España, yo vivo en Argentina. El premio económico, que siempre se agradece también para cualquier escritor, que no solemos vivir de la escritura, y bueno, y ahora toda la gira de promoción de este libro, con la que estoy recorriendo, bueno, un montón de ciudades de España, que bueno, ya es un sueño también, por la posibilidad de llegar a tantos lectores, y como decías, hoy por la tarde será la presentación acá en Valladolid, así que bueno, con este vértigo de que se empieza a leer y ver qué pasa.
Pues por lo menos de momento la crítica ha hablado maravillas de estos 4 cuentos largos en el que hablas, yo creo que de cuestiones que a todos nos atañe, que nos vamos a sentir identificados de alguna u otra manera, que pones sobre la mesa a personajes que tienen pues mucho desgarro, pero que sabes hacerlo con ese tono irónico. El género del cuento realmente yo no sé si es mucho más complejo, si es más sencillo a la hora de escribir o por qué lo elegiste.
A mí es un género que me encanta, percibo mucho acá en España con las entrevistas y demás que sí hay una percepción del género del cuento como un género de salida, ¿no? Pareciera como de ensayo antes de escribir la novela.
Ah, sí.
Un poco eso me parece que viene siendo la percepción. A mí es un género que me fascina. En general los escritores y las escritoras que más me gustan son cuentistas. Y creo que el género del cuento tiene algo que a mí me seduce especialmente, que yo digo que es la amargura de la brevedad, ¿no? Como fascinarse, encantarse con unos personajes y saber que va a ser por pocas páginas, que enseguida los vamos a tener que dejar. Pero bueno, yo creo que más que ninguna otra lectura, la lectura de los cuentos siempre invita a releerse. En general, un cuento, un libro de cuentos que le ha gustado, siempre lo vuelve a leer, ¿no? Quizás con las novelas, una novela puede leerla como mucho 2-3 veces en la vida. Pero los libros de cuentos, al menos cuando uno es así fanático de algún autor o de autora, es algo que volvés a leer en general, releer, ¿no? Releer cómo está hecho el cuento. Tiene algo en la potencia de esa brevedad, acompañar a ese personaje durante pocas páginas en las que posiblemente pasen muchas cosas y con intensidad.
Y eso es lo que vamos a ver con estos 4 cuentos en los que hablas de la madre, del trabajo, de la muerte, del amor. Arranca con ese primer cuento que se va abriendo una red de mujeres, ¿no? Atravesadas por esa vida, por la madurez, por el desamor. Son cuestiones, además, decía yo, muy profundas que son las que trabajas, pero con un toque de humor. ¿Cómo consigues mezclarlo todo?
Bueno, mira, eso a mí me llamó mucho la atención cuando se destacó el jurado que leía esto del humor, ¿no? Porque siempre es difícil saber qué es lo que uno escribe, que pueda parecerte gracioso para alguien y en general lo que me hace reír a mí quizás no pueda hacer reír a otro. Sí, a mí me parecía tan densos estos temas, me parecían tan dolorosos también trabajarlos, porque si bien el libro se llama La vida por delante, creo que lo que atraviesa todos los relatos es la muerte. El humor siempre es con una distancia. Eve Ward, que es una escritora argentina, que era una escritora fabulosa, decía que el humor era una forma del perdón. Yo creo que en este caso para mí fue una forma también de usar el humor como una forma de perdonar, que los personajes se encuentran para perdonar a lo que le está pasando, ¿no?
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Magalí, que hayas también tenido a bien charlar un rato con nosotros, que lo vayas a hacer hoy en Valladolid, como decimos, en el Rincón de Morla, a las 7 de la tarde, para presentar estos cuatro cuentos que se han, yo creo que, tomado el cariño y el corazón de todo el jurado de esos octavos premios Ribera del Duero, y por eso te han elegido a ti para esta nueva edición, para que seas la ganadora de todo ello. Magalí Echevarne, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco, con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ya, por supuesto, es el momento de subirnos ahí arriba para conocer la reflexión de Álvaro Salgado. Buenos días, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el lunes? ¿Cómo nos hemos despertado esta semana?
Pues muy intensa se me presenta, así que con muchas ganas de vivir cada segundo de todo lo que me va a acontecer esta semana. Pero cuéntanos tú, ¿qué es lo que vamos a tener que reflexionar ahora?
Bueno, yo no me meto en acontecimientos personales, vengo a hablar de lo que se nos avecina a todos juntos el domingo, a esas elecciones europeas a las que deseo que a nadie les haya tocado como vocal, como es el caso de algún ser querido que tendrá que estar sentado en la mesa durante todo el día. Vengo a hablar de las elecciones europeas, ya que estoy aquí por Bruselas, creo que es lo mismo, ¿no? Y dentro de esta locura europea, que hay algunos que lo denominan, venimos de esta mañana, ha habido ya un debate entre los candidatos, venimos de días de reflexión y esta semana tendremos que hacer una reflexión sobre qué queremos votar el domingo. Y hay quienes ponen en la mesa algunos de los grandes problemas de los españoles. Por ejemplo, el euro o el mercado único. También Schengen. Por supuesto, los derechos varios de las personas LGBT y las mujeres, el feminismo, el ecologismo, los inmigrantes. Estos son algunos de los problemas para los cuales la solución, claramente, es volver al mercado nacional, a la solidaridad única y exclusiva entre españoles y a que la soberanía nacional regrese allí de donde nunca debió escapar, a la casa del cacique de turno. Me van a perdonar porque estoy enfadado con algunos de ellos, entonces voy a utilizar términos un poco graves. Pero es que es verdad, porque este domingo tenemos por fin la oportunidad de recuperar la soberanía de nuestro mañana. La trampa del discurso que un amplio número de candidatos a las elecciones proyectan a voz en pecho es que la soberanía, me temo, la soberanía como la llevábamos entendiendo hasta ahora, ya no existe. La mayoría social, en cambio, se beneficia de una economía libre, en la que los ciudadanos puedan emigrar, en la que los alumnos puedan hacer su Erasmus, que aquí queremos y tenemos guardado con cariño, en la que podamos comerciar con los países cercanos en las mejores condiciones posibles, en la que las inversiones no se enfrenten a ficticias barreras fronterizas, en la que la distancia entre los privilegiados y los desgraciados del ayer se reduzca a pasos agigantados. Una sociedad en la que el aire se pueda respirar y no sea veneno resultante de las obras urbanísticas del Bernabéu. Y muchas de estas cosas, si se la debemos a alguien, es al proyecto europeo. La soberanía nacional que tantos añoran es un resquicio de caciquismo, y lo que les fastidia es no poder seguir aprovechándose libremente de los desgraciados de siempre para seguir externalizando sobre ellos las consecuencias desagradables de su escalada hacia la riqueza. Estos señores venidos a menos dicen defender al agricultor, obviando que sin la PAC y el mercado único haría tiempo que los agricultores españoles hubieran entrado en bancarrota absoluta, absorbidos por los competidores internacionales, y que nos estaríamos comiendo la fruta africana que esta gente dice que inunda nuestros supermercados. Su debacle social, la de esos agricultores que son una de las grandes partes de la sociedad castellano-leonesa, hubiera sido apoyada por los mismos que hoy dicen salir en su ayuda. Y que hubieran sido los primeros en anunciar con gusto la tercerización de la economía, la conversión en una economía única y exclusivamente dedicada al turismo y a los servicios, como un milagro económico. Si hoy dicen ponerse de lado de los débiles, es para poder aprovecharse de nuevo de ellos y usarlos como escalera para obtener el verdadero objetivo: recuperar un pequeño terrón de tierra global donde poder ejercer su acomplejado control sin ambajes, sometidos, por supuesto, al yugo de los grandes mercados de inversión y de producción, frente a los que España, sola y sin Europa, no es absolutamente nadie. España, en cambio, puede serlo todo, si se convierte y si defiende uno de los tres pilares de la futura unión de las inversiones y de la defensa. El mayor flanco débil de la Unión Europea es precisamente el que siempre, desde su acceso, ha sido abanderado por España, la Unión Social. Jacques Delors, arquitecto del mercado único de la Unión Europea actual, entretenía esta obsesión: sin la Europa social, sin los fondos de cohesión que España negoció cuando accedió al mercado único, ese mercado único está abocado al fracaso. Y tenía razón. 2008 fue un austericidio en el que los países frugales explotaron al sur a través de los privilegios inherentes a la configuración actual de la moneda única. La estructura de la Unión, admitámoslo, es el resultado de un club de países ricos con reglas de juego maliciosamente desiguales para los países del sur, para España, para Grecia, para Italia, para Portugal, condenados a ser las máquinas de consumo de los productos industriales de la Europa de bien y de orden. Y este domingo, si queremos recuperar la soberanía nacional, es momento de volver a España allí donde siempre ha debido estar, en el mascarón de pro de la Unión Social, aquella que hace de Europa lo más cercano a un proyecto nacional posible. Una nación es una comunidad de solidaridad. Suárez, en los días que caminaron hacia el referéndum de la Constitución española, nos dijo claramente que esa no iba a ser la solución a todos los problemas, pero que al menos gracias a esa Constitución íbamos a ser protagonistas de nuevo de nuestra propia historia. Este domingo, la soberanía del mañana no se gana desterrando burócratas, sino apostando por una unión de europeos justos e iguales, donde la moneda, la defensa y la inversión trabajen para hacer un mercado único de justicia. Decía Ortega que Europa era la solución para la España complejada. Y digo yo que la Europa españolizada, la de la unión fiscal, la reindustrialización verde, los derechos laborales y la gente buena y solidaria, sí será la solución a todos estos problemas. Así que el domingo les dejo con su jornada de reflexión, pero piensen claramente en qué tipo de sociedad queremos construir a futuro. Muchas gracias.
Pues como un mitin lo hemos visto, porque te hemos visto enfadado de verdad y contando tus verdades, tenemos que reflexionar, pero sobre todo ir a votar este domingo a esas elecciones europeas, porque de verdad que nos jugamos más de lo que nos pensamos. Gracias, Álvaro, un beso muy fuerte.
A ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y lo que seguro que también están pensando muchos de nuestros jóvenes en esa EBAU, que desde el miércoles se van a tener que enfrentar a ella aquí en Castilla y León, en Valladolid, y que hoy nuestra querida Eva Álvarez Ulate pues les va a enseñar cómo favorecer una EBAU fructífera. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Qué tal?
Qué momentazos, ¿eh? Esta, sí, ¿eh? Qué momento el de la EBAU y la selectividad,
sí,
madre mía.
Es un terror para todos los estudiantes de bachillerato y un auténtico desafío a la vez. Y hoy vamos a daros las pautas para que este proceso no sea solo una prueba de resistencia, que lo es, sino además una experiencia fructífera para las relaciones familiares. ¿Cómo? Preguntaréis. Pues preparándonos todos de una manera más consciente, pensando en estrategias para la organización y algunos trucos para tranquilizarse, sobre todo los jóvenes. Y decía Saint-Exupéry que un objetivo sin un plan es solo un deseo, por eso hay que hacer un plan. Y vamos con este plan. Primero, para los estudiantes, si os vais a presentar a la EBAU o si te vas a presentar a la EBAU y estás escuchándome, pues ultima esos pocos temas que necesitas revisar durante estos 2 días y date pequeños descansos, porque ya la EBAU empieza el miércoles en nuestra comunidad, del 5 al 7 de junio. Date pequeños descansos. Prepara tu plan para el examen EBAU. ¿Cómo se prepara este examen? Bueno, pues sobre todo con una gestión buena del tiempo, de la hora a la que tienes que estar en la sede donde te tienes que examinar. Entonces, de esa hora hacia atrás, piensa qué necesitas hacer para llegar a tiempo. Para ello, conoce la sede de tu examen y el tiempo que te lleva el trayecto desde casa. Pues si vas andando o si vas en coche, ten cuidado porque se forman muchísimas colas en la zona universitaria. Entonces hay que contar con esos tapones, ¿eh? Y hay que contar que hay que llegar unos 10 o 15 minutos antes del inicio oficial de la prueba o cuando lo señale en tu instituto o en tu colegio el profesor responsable. Tienes que tener mucho cuidado con el desayuno. Debes darte energía sin sobrecargar tu estómago y que no te dé sed tampoco, porque ahora no hace mucho calor, pero seguramente vas a tener calor durante el examen. Tienes que tener en cuenta también el tiempo de ducha y de arreglo personal. Entonces, lo mejor es que dejes preparada tu ropa y tu mochila la noche anterior. En la mochila, pues, sobre todo tienes que poner los bolígrafos, 2 o 3 bolígrafos con tinta, comprueba que funcionan, y unas botellas de agua, que eso sí te lo dejan tener, solamente te dejan tener el bolígrafo y vamos, o los bolígrafos y una botella de agua, y prever que los dispositivos móviles habrá que dejarlos en una parte del aula al efecto, ¿no? Dentro de tu mochila. El momento del examen es sumamente importante. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues atender bien a las explicaciones que den los profesores encargados de la sala sobre cómo se realiza la prueba. Leer bien los enunciados de las preguntas y pensar lo que podría responder en cada una de ellas. Empezar por la que se plantea o la que te plantea, ¿no?, más seguridad a ti en tu respuesta, y así sucesivamente, repartiendo el tiempo del examen para cada pregunta y dejando siempre un tiempo de revisión de lo que has escrito. Y otra revisión, si puedes, pues que atienda a la redacción y a la ortografía, que también es importante. También es importante escribir con buena letra, aunque escribas deprisa, y presenta lo mejor que puedas tu examen. No importa si tienes que tachar algo, lo tachas con el bolígrafo y ya está. Te confundes, pues tachas algo y sigues escribiendo. Entonces, todo eso para la realización del examen. Pero también está la parte emocional. Expresa tus emociones, verbaliza cómo te sientes, porque eso te libera y te tranquiliza. Compartir con tus padres, ay, pues estoy nervioso o nerviosa, o con tus amigos, pues te libera, ¿no? Habla y comparte tus preocupaciones con tus compañeros y con estudiantes también de otros centros educativos, ¿eh? La selectividad es un momento en los que los estudiantes hacen también amistades con otros chicos de otros centros y también con tu familia. Sobre todo, practica la autoconfianza. Confiar en que lo que has hecho hasta ahora, pues lo has hecho bien, lo mejor que has podido. Entonces, adelante con los faroles, como decía mi abuela. Y sí, practica también la autocompasión. Háblate como te hablaría tu abuela. Tu abuela te diría cosas como, por ejemplo, no te preocupes si no lo has hecho tan bien como querías durante el bachillerato, dalo todo en el examen, verás que te sale mucho mejor de lo que piensas, ¿verdad? Pero también tenemos sugerencias para los acompañantes. Los acompañantes también tienen que apoyar en la logística, en el aprovisionamiento de alimentos para un buen desayuno energético y ligero, como hemos dicho, el agua, llevar las botellas de agua, el acompañamiento en coche si es que venís de fuera de Valladolid y sobre todo la puntualidad, porque es muy importante la gestión del tiempo y el despertador, si es necesario, pues poner varios, que siempre hay alguno que se duerme ese día. apoyo por la tarde-noche, una cena en familia que consiga hacer el ambiente distendido, favorecer una risa, divertirse, para que los jóvenes puedan distraerse en ese tiempo. Y señalar lo positivo cada vez que se acaba un tramo de la prueba. Por ejemplo, pues decir, ya has hecho la primera parte, ole tú, ya ha pasado el primer día, ya tienes el paso del Ecuador, venga, que lo que queda lo haces de un salto. Y minimizar los errores. Si llegan a casa contrariados, pues vamos a decirles, seguro que no te ha salido tan mal como crees y además lo puedes compensar con las demás pruebas o con las notas de bachillerato. Y si no, pues está la prueba extraordinaria de julio, con lo cual no hay nada dramático. ¿Trucos para tranquilizarse? Pues, por ejemplo, un paseo después de la prueba de cada día para estirar las piernas, que es necesario, o la práctica de un deporte un ratito, o la respiración consciente, como decimos, ¿no? Inhalaciones en 4 tiempos, exhalación en 7 tiempos, o el mindfulness para dormir, o algo pues clásico que es leer poesía o escuchar música tranquila. Por lo tanto, recuerda, planifícate para que estos días de EBAU sean no solamente un reto, sino fructíferos para todos. Y para ello, el apoyo familiar es fundamental. Así que muchísima suerte a todos los que os vais a presentar a la EBAU, que la vais a tener.
Sí.
Y bueno, pues estupenda semana para todos.
Pues ¿eh? Ojalá que les vaya muy bien a todos nuestros jóvenes y que el resto disfrutemos de esta semana. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Y vamos a seguir hablando de jóvenes, esta vez de los que están fuera y queremos que estén con nosotros en la provincia de Valladolid. Por eso la Diputación apuesta de nuevo por ese retorno de los jóvenes a la provincia y lo va a hacer dentro de ese sexto plan provincial de juventud que vamos a charlar enseguida y comentar con el diputado de Deportes y Juventud, Javier García. Javier González, buenos días.
Buenos días, Marta.
Javier, cuéntanos, esta cuantía que vais a destinar de nuevo a este retorno de jóvenes a la provincia, que queréis, sobre todo, que el talento se quede aquí y que no se marche fuera, ¿no?
Ese es el objetivo primordial, que los que están se queden y los que han probado suerte fuera, que regresen a Valladolid, a los pueblos, que tienen muchas posibilidades, que ya muchas, ya sabemos las que son, pero quedan muchas por descubrir. Y por eso, como has dicho tú, dentro del sexto plan de juventud, bueno, pues tenemos este programa de atracción y retención de talento juvenil que vamos a dotar con 15.000 euros y con un máximo por persona, por subvención, de 2.500 euros. Que bueno, para empezar, para poder entrar su nueva vida en un pueblo, pues yo creo que está bastante bien, además de todas las otras ayudas que pueda haber.
Claro que sí, porque ¿quiénes pueden acogerse a estas ayudas? Javier, es lo que yo creo que más interesa ahora mismo a nuestros oyentes. Oye, yo pues a lo mejor puedo entrar, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, pues a lo mejor tú y yo no entramos, pero por unos meses. Bueno, pues son las personas nacidas entre 1988 y 2006. Y bueno, siempre que hayan estado empadronadas, pues al menos un año y en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid. Está muy fácil. Siendo joven, máximo 36 años, pues bueno, pues te puedes y quieres establecerte en un pueblo de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid. Tenemos esta subvención que nos va a ayudar bastante para empezar a trabajar, ya sea pues por cuenta ajena, ya sea por un investigador, ya sea un autónomo, emprendedor, etcétera. O sea, tenemos varias líneas. Uh-huh. Está muy bien.
La verdad que está fenomenal. ¿Tienen algún plazo hasta qué día se pueden apuntar?
Ay, sí.
¿Cuál?
Eso sí, ahí tienen que estar atentos porque es hasta el 28 de junio.
Bueno.
Pero bueno, tienen este mesecito. Pero bueno, yo, hombre, también te digo que los que están interesados están muy atentos y no les va a pillar desprevenidos y lo van a poder hacer sin ningún problema.
Pues estoy convencida de ello. La gente tiene que saber que tenemos estas ayudas también para el retorno de los jóvenes, que lo pone la Diputación de Valladolid porque siempre está pendiente de todo lo que podemos necesitar como sociedad y hay muchos jóvenes que quieren venir y que con estas ayudas seguro que les vais a ayudar. Muchísimas gracias, Javier.
Nada, a ti, Marta. Un abrazo.
Con él un verano, ni vi tan danzadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos. Y al joven que vamos a poder ver el próximo 13 de junio es a De Paul. A las 9 de la noche va a ser la apertura de puertas, a las 8 y media, un poquito antes, en la sala Portacaeli, porque vamos a poder disfrutar de De Paul con ese Club 100. Ya sabéis, esa oportunidad única para escuchar y ver a importantes artistas de manera íntima y cercana, como lo vamos a hacer con De Paul en este Club 100 en la sala Portacaeli el próximo 13 de junio a las 9 de la noche. ¿Qué tenemos que hacer para ir a verlo? Pues lo que estáis haciendo muchos de nuestros oyentes ya, venir aquí hasta calle Duque de la Victoria número 25 y pedirnos entradas para ver a De Paul.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y hace muy poquitos días hemos vivido el Día Mundial sin Tabaco, algo que vaya intrínsecamente relacionado con la salud, y de eso vamos a hablar hoy, pues con él, con José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Pues efectivamente, el día 31 de mayo se celebró en todo el mundo el Día Mundial sin Tabaco. Ya nos gustaría a todos el que pudiésemos vivir sin el humo, ¿no? Uh-huh. Pero no solamente porque nos moleste el humo cuando hay alguien fumando a nuestro alrededor, o que nos atraiga el humo a los exfumadores cuando vemos o olemos el humo a nuestro alrededor. Yo creo que este día, bueno, pues se celebra porque la Organización Mundial de la Salud pues considera, como consideramos todos los profesionales de la salud, que hay una relación muy íntima entre el consumo de tabaco y una serie de perjuicios para la salud, que no solamente son los problemas relacionados con el aparato respiratorio, como pueden ser la enfermedad obstructiva crónica, el asma, que se puede reagudizar, hasta, bueno, pues problemas oncológicos relacionados con el aparato respiratorio, pero hay que tener en cuenta que el tabaco también tiene un perjuicio local en la boca, favorece la aparición de tumores en la boca, y también favorece la aparición de tumores en el aparato urinario, sobre todo en la vejiga. Entonces, bueno, está hay una evidencia científica con una relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y una serie de patologías. Por eso, bueno, pues es importante, y es el objetivo que tiene este Día Mundial y promovido por la Organización Mundial de la Salud, pues el informar al público sobre los peligros que supone el consumo de tabaco, de alguna manera contrarrestar pues la actividad comercial que tienen las empresas que tienen interés en que sigamos fumando. A lo mejor también podemos decir que el gobierno también tiene interés en que sigamos fumando, porque es una fuente también de ingresos.
Pero sí, bueno, siempre lo decimos.
Los costes directos e indirectos de las entidades relacionadas con el tabaco superan la posible recaudación que se tenga por el tabaco, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que concienciar a la población y animarla pues a que los fumadores pues tomen decisiones para dejar de fumar. No hay ningún remedio mágico, ni ninguna bruja ni brujo que con una imposición de manos consiga que deje de fumar. Para dejar de fumar hay que tener un convencimiento, hay que tener fuerza de voluntad, y tenemos en este momento pues una serie de medicamentos que están financiados que ayudan a los pacientes a dejar de fumar. Entonces, bueno, pues lo que tienen que hacer pues es reconocer que tienen un problema de salud, vamos, que tienen un hábito no saludable que puede constituir a la larga un problema, claro, una adicción, sí, al final es una adicción, ¿no? Porque los cigarrillos, aparte de tener tabaco, pues tienen otra serie de productos, claro, que lo que hacen es generar esa adicción que te llama pues a consumir tabaco, ¿no? Entonces hay que concienciarse de que tienes una adicción y que eso puede desembocar en un problema de salud para ti, pero que también puede perjudicar a los fumadores pasivos que están en tu entorno. Ahora hay restricciones en los bares, en los restaurantes, y ya lo vemos, lo tenemos normalizado, el hecho de que no se pueda fumar en determinados sitios. Hay planteamientos más radicales por parte de algunas instituciones que promueven el hecho de que no se pueda fumar en la calle, que no se pueda fumar en las terrazas, que bueno, que tiene que generar cierta controversia, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es concienciarnos todos, concienciar a la sociedad, que es un hábito perjudicial, que precisamente los más vulnerables, que son los jóvenes, pues están utilizando otras herramientas, por decir, para que no son cigarrillos, como pueden ser los vapeadores, las cachimbas, que también son perjudiciales para la salud. No podemos blanquear esas otras cigarrillos electrónicos, esas otras formas de fumar, porque siguen siendo perjudiciales para la salud, como el tabaco. Y también, bueno, pues las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, el Ministerio de Sanidad, las consejerías, pues todos estamos orientando hacia la modificación de esos hábitos tóxicos, que al final nos traen perjuicios para la salud del paciente y de sus familiares. Entonces, bueno, por ese motivo, pues anualmente se celebra en todo el mundo este Día Mundial de la Salud sobre el, uh-huh, el sin humo, para concienciar a la población. Luego ya mañana se nos olvida. Pero
ya,
bueno,
pero ya, hay mucha pero gente menos, que también ahora, Almudí, se ha interesado porque la sanidad pública, la sanidad primaria, quería decir, ha abierto esa puerta, sí, a ayudar a la gente a dejar de fumar. Realmente hay, sí, mucha gente, sí, que se ha sumado a la primera,
sí, sí,
puerta.
Sí que hay bastante gente que nos lo solicita, o bien porque ha tenido algún evento cardiopulmonar que le ha hecho reflexionar. También cuando aparecen buenas voluntades, que siempre son a primeros de año, este año voy a dejar de fumar, sí, pero bueno, sí, tenemos unos picos de demanda, que son a primeros de año, y luego tenemos una demanda continua solicitándonos la ayuda de fumar. Pero es importante que se conciencien, porque el tomarte una pastilla te ayuda a controlar un poco la ansiedad derivada de esa adicción, ¿no? Pero si no tienes voluntad para dejar de fumar, pues vas orientado hacia un fracaso. Entonces es importante esa concienciación, y para eso está pues el apoyo de su médico, de su enfermera, de su entorno familiar. Yo creo que todos tenemos que empujar en ese mismo sentido.
Sí, pero es verdad que hay que concienciarse, que la persona fumadora, hasta que no realmente dé el paso, muy motivada personalmente porque quiere dejar de fumar, me parece complicado, y lo digo como exfumadora desde hace ya 14 años que lo dejé. Así que vamos a ver si animamos
pues
a todo el mundo.
No vuelvas.
No, clarísimo lo tengo. Gracias, Almudí, un beso muy fuerte.
Gracias, un beso.
Que tienes veneno en la piel, y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar, y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Yo voy a sonrisa con esmero, y te dedicas a insultar al camarero, y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja consumada?
Valladolid.
Estar informado.
Puede que haya controversia, seguro, sobre cómo tenemos que cuidar nuestro planeta, el medio ambiente, pero lo que no hay duda es que algo tenemos que hacer entre todos para protegerlo, como por ejemplo celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra el 5 de junio de cada año y es un día para concienciar sobre esa importancia precisamente del medio ambiente y para tomar medidas, como decía, para protegerlo. No sé si saben nuestros oyentes el por qué se celebra el 5 de junio, este Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, pues se estableció en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en Estocolmo, en Suecia. Desde entonces, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha celebrado en todo el mundo con una variedad de eventos y de actividades que también vamos a vivir aquí este año gracias a Aqualad, que ha organizado muchas actividades para sensibilizar con ese motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber cuál es esa programación que nos espera para estos días. Se lo vamos a preguntar al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
De nuevo, Valladolid se suma también a ese Día Mundial del Medio Ambiente, importante para cuidar nuestro planeta, y además lo hace con un lema, ¿verdad? Nuestras tierras, nuestro futuro.
Eso es, y como bien has explicado, se conmemora ese 5 de junio cada año como recuerdo de esa cumbre de Estocolmo, donde ya pues Naciones Unidas se dio cuenta que el planeta que tenemos empezaba a dar sus primeros achaques y había que ponerse en marcha pues para ser todos mucho más responsables y protegerlo y que volvamos a poder pues disfrutar de él en todo su esplendor. Nosotros cada año, desde la Concejalía de Medio Ambiente y en especial desde Aqualad, pues ponemos en marcha una serie de actividades para concienciar y sensibilizar sobre todo pues en lo que concierne al agua, que es uno de los elementos principales en nuestro planeta.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que vamos a vivir? ¿Qué va a poder hacer la sociedad vallisoletana estos días con vosotros?
Bueno, pues hay una novedad, que son las visitas teatralizadas a las arcas reales, que normalmente se hace en otras épocas del año y no se había celebrado nunca esas visitas en el Día Mundial del Medio Ambiente, pero como siempre tienen tanto éxito y son tan numerosas las visitas, pues hemos decidido ampliarlo con esta efeméride. Además, dos de los días va a incluir a la finalización un pequeño concierto de jazz al lado de una de las arcas. Esto es una de las nuevas actividades. También se van a repartir 300 invitaciones para visitar la Casa del Río, que está al otro lado, pertenece al Museo de la Ciencia, pero está al otro lado de la pasarela, en el lado del Paseo Zorrilla, uh-huh, donde se puede ver los hábitats, un poco cómo es el río, y después se añade una visita guiada por la ribera del río, en el entorno de la Casa del Río. Entonces, pues también, sobre todo para los más pequeños, que son los que suelen ir a esta visita, pues también aprenden cómo cuidar nuestras riberas, que muchas veces nos encontramos tan sucias y tan desprotegidas pues un poco por el vandalismo y también pues por los botellones, y de esa manera pues oye, concienciar desde pequeños que no es el lugar para divertirse, es lugar para disfrutarlo. También están las jornadas de puertas abiertas en la estación depuradora de aguas residuales, en la EDAR, que yo recomiendo a todo el mundo. Incluso fuera de estas jornadas de puertas abiertas, Aqualad está siempre a disposición de los ciudadanos, siempre que haya un grupo lo suficientemente numeroso de algún colegio, alguna asociación, algún colectivo que tenga interés por visitar estas instalaciones, que al final lo que vemos es cómo llega el agua de nuestras casas a través de los colectores a ese pozo de llegada y cómo sale al final del tratamiento, se le da otra vez limpia y apta para el consumo, incluso cuando la devolvemos al río.
Y además también vais a colaborar con Cruz Roja Juventud, que ha preparado muchas actividades para los más jóvenes. Rápidamente, cuéntanos, Alejandro.
Sí, con Cruz Roja Juventud pues han organizado varios talleres, también en colaboración con la Asociación Medioambiental Ama el Pisuerga van a hacer una visita al río Esgueva y sus entornos, y también van a hacer un taller de jabones artesanos. Además, una bicicletada solidaria el viernes y una feria medioambiental el sábado 8 de junio. Toda esta información estará en redes sociales, tanto del Ayuntamiento como de Cruz Roja Juventud y del Consejo Local de la Juventud, que también colabora en la realización de las mismas.
Pues anda que no tenemos un programa amplio para celebrar este Día Mundial del Medio Ambiente, sobre todo para concienciar y sensibilizar desde los más pequeños de la casa hasta los más mayores, porque entre todos decíamos tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestro planeta, porque si desde 1972 ya se dieron cuenta en la ONU, pues a ver si ahora en el 2024 seguimos entre todos colaborando un poquito. Muchísimas gracias, Alejandro. Un beso muy fuerte.
A vosotros, como siempre, un placer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atención amantes de Lupa, llega vuestro nuevo juego favorito, Lupa Lovers 40. Juega y gana compras gratis, pagas extras de 1000 euros, vales descuento y la super oportunidad de llenar tu cesta de Lupa gratis en 40 segundos. Ven y celebra los 40 años de Lupa cerca de ti.
Flexicar.
Tu Vapor lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Feijóo en Valladolid. Acto público. Martes 4, 7 de la tarde. Plaza de San Pablo. Vota Partido Popular.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
En este Día del Medio Ambiente, Aqualal te invita a unirte a la Generación Restauración. Gestionamos el agua con energías 100% verdes, asegurando que cada gota se cuide y se valore. Porque el agua es un recurso vital que debemos proteger para las futuras generaciones. Recuerda, cada acción cuenta. El agua es vida. Protégela hoy para un mañana mejor. Aqualal, entidad pública del agua de Valladolid.
El jueves 6 de junio, COPE Valladolid se desplaza a la Villa de Simancas para realizar en directo nuestra programación regional y local de 12 y 20 a 2 de la tarde para destacar todo el potencial de Simancas, la programación cultural de verano y todo lo que nos espera este mes de junio con el Festival Simancas Villa de la Música, Ayuntamiento de Simancas.
Así llegamos a las 2 del mediodía con este buen tiempo que de momento vamos a tener a principios de semana. Que lo disfrutemos, ya sabéis, es el momento de desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Nosotros aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.